Amigo acá, Horacio Mendoza, para poder charlar. Siempre salen buenas charlas, siempre salen buenos datos, siempre podemos hacer una evaluación con quien tantos años lleva en el rubro turismo, excursiones, diversión en la comarca, el qué hacer, a dónde ir. Bueno, andate a lo del Belisario, que Belisario te soluciona todo. Bueno, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Arnaldo, buen día.
Bueno, ¿todo bien?
Bien.
Bueno, ¿cómo pasaste las Pascuas? ¿Bien? ¿Con mucho movimiento?
Trabajando como siempre, pero bueno, un movimiento relativo. No fue lo que era, solía ser algunos años atrás.
¿Cómo si explotó la comarca? ¿Cómo me decís que no es como años atrás? ¿Qué pasa?
En excursiones, por ejemplo,
¿hay gente?
Gente hubo, no sé si la misma cantidad de siempre, pero bueno, las actividades no
se restringen.
Sí, de cualquier manera también pasa que hay muchísimos más prestadores que otros años atrás. Uh-huh, hay cantidad de opciones que antes no había. Y ahora cada uno reparte un poco más.
Claro.
La gente se reparte.
Me voy antes de Semana Santa. ¿Cómo te fue con la crecida del Belisario? Con esa monstruosa cascada que bajaba de allá del cerro Napostá, ¿no? Que se vio, tiene, no sé, como medio millón de visitas ya.
A mí particularmente nada.
Ahí en la cueva de los helechos. Bueno, pero ese agua es todo desagüe del Belisario.
Sí. Sí, pasaba por atrás de mi casa.
Vos tuviste las previsiones de poder construir con datos de altura que no te perjudiquen. ¿Nunca llegó a tu casa? Sí, alguna vez llegó el
no,
agua.
No, lo que me llega es el agua que baja de las calles. Porque a veces... no es el agua que sale del arroyo, es el agua que baja de la calle buscando el arroyo.
Claro. Y ahí te pasa por...
Pasa por el frente de mi casa.
Claro.
Pasa por el frente.
Claro.
Eso pasa sobre todo cuando no pasa la máquina por el frente y después se va juntando, acumulando las piedras, la tierra que baja y un día no hay más vereda.
Uh-huh.
Yo ahora, por ejemplo, ahora mismo no tengo brea, está al mismo nivel de la calle.
Claro, ahí tienen que profundizar la calle para que el agua escurra hacia el dique.
Hacia el dique.
Claro, vos tenés una altura de tu casa hasta allá, hasta arriba, ¿cuánto es eso?
¿Cuánto decís vos?
Y la pendiente de la cisterna hasta tu casa, ¿cuánto hay? Hay
claro,
como 90
metros.
Mi terreno
solo tiene 7 metros de diferencia de una punta a la otra.
¿De la calle al río, al arroyo?
No, de una punta a la otra, desde como viene la bajada.
¿De donde
no, está la
te
largas
con la tirolesa?
Sí, 7 metros de diferencia, ahí estamos también.
Por eso, hasta la cisterna debe haber 40, 50 metros.
Sí, más, que sí, hasta pues la cisterna va. Sí, pero bueno. No me perjudica el agua del arroyo, me perjudica el agua que baja a las calles porque las calles no tienen la suficiente capacidad de absorber el agua y después cuando se junta toda la piedra y tierra que trae la calle...
Mira, tenemos quien nos va a cebar mate.
Se amontona ahí en la...
Mientras charlamos.
Se amontona ahí justo en el frente de mi casa. Así que bueno, así que cada tanto yo de mis bolsillos saco plata y pongo una máquina que me lo arregle porque a veces el municipio no puede.
¿Particular?
Sí, porque a veces me he pedido varias veces al municipio.
Villa no tiene solución, Horacio, perdón, ¿no? No tiene solución. ¿Vos te acordás en el 2005 cuando llevábamos un subsidio del Banco Internacional que quería faltar desde la ruta hasta la Cellini? Una reunión que hubo en la Sociedad de Fomento.
Sí, sí.
250 vecinos que al Ejecutivo lo sacaron cagando, no querían el ingreso asfaltado, no querían asfalto. Así se plantaron en ese momento. Algunos se quedaron callados, pero la mayoría se opuso totalmente. Y esto no lo arreglás en esas pendientes con...
No, con la máquina no, porque cada vez que llueve arrastra
el
material. 10
motor niveladora.
Arrastra el material y se amontona donde la correntada lo deja.
Llovieron 100 milímetros 2 días antes de Semana Santa. ¿Cómo acomodás en menos de 48 horas, trabajando día y noche sin parar? ¿Cuántas máquinas necesitas para acomodar todas las calles de Villa? Es una cosa de loco, ¿no? ¿O estoy equivocado con mi apreciación?
La única solución que tiene de todo esto es que haya calles asfaltadas con el cordón que corresponde, el alcantarillado correspondiente, porque mientras las calles sean de tierra y pasen la máquina y tiren nuevos camiones de tierra, después la correntada se lo lleva.
Y termina
todo en el arroyo y termina todo en el frente de mi casa.
Claro, Horacio, pensar en una obra hidráulica, con bocas de tormenta y canales por abajo, arriba de una piedra como es Villaventana, porque Villaventana es un cerro, ¿no? ¿Cuánto hay en qué sectores conseguís material blando de poca profundidad, digamos? De mucha profundidad. No hay.
No, eso, la obra es monumental para hacer eso.
Hablando con tu primo, con Salvador, cuando hablábamos de las perforaciones que había ahí a orillas de las piedras para la captación de agua. Bueno, vos estuviste de presidente de la...
un articulado.
Bueno, por eso el escurrimiento tiene que ser por arriba. Es imposible hacer una obra hidráulica
no.
efectiva, digo, ¿no?
Ponele que no asfaltes por el tema del costo de la obra, pero haces un buen trabajo de...
Cordón cuneta o badenes.
Cordón cuneta tiene que ver. La avenida Cruz del Sur, la principal, se solucionó muchísimo. Antes, vos te acordás que llovía.
Cruzaba el agua.
Y la agua se cruzaba, así una zanja no podía ni pasar después. Claro. Después del cordón cuneta se solucionó muchísimo el problema.
Claro, porque...
Ahora hay un poco de grieta, pero bueno, normal, podés pasar. Pero cuando no estaba eso, no podíamos pasar. Uh-huh. Y cantidad de vecinos que el agua se le desviaba, porque en cuanto encontró una piedra que se levantó, el agua se desvió y empezó a llevar la tierra, la piedra y todo para dentro de las casas. Uh-huh. Me acuerdo siempre la casa de... ¿cómo era el alemán que hacían las flores?
Rudy.
Rudy Widmann.
Widmann.
Tenía
claro.
una casa espectacular en un lugar que vos decís, no puede
era
ser.
Era un sueño ir ahí.
La casa. Y el agua se le desviaba y se le embocaba por la puerta. Lo mismo me está pasando a mí.
Claro.
Porque a él le pasaba exactamente lo mismo en una casa del otro lado de la villa, espectacular.
Él tenía la pendiente de Cruz del Sur al río Las Piedras, hasta arroyo Las Piedras. Y entraba por ahí.
Le entraba por la entrada del auto.
Sí. Sí,
entonces tuvimos que hacer un trabajo ahí, un paredón, que te lo hice, yo en ese momento hacía alguna obra, hicimos un trabajo monumental para que no le entre más el agua a la casa, pero no del arroyo ni de la lluvia, sino la que bajaba por las calles y se desviaba. Que es más o menos el problema que estoy teniendo en este momento, o desde siempre. Uh-huh. Pero bueno,
una cosa trae a la otra, vos fijate. ¿Pudo haber afectado eso, el estado de las calles y demás, en el tema del resultado de la Semana Santa?
No creo, la gente tenía todo reservado de antes.
¿No llegaron sobre la hora muchos?
Sí, porque algunos sí.
Yo pregunté el miércoles a la tarde, el miércoles al mediodía, antes de cerrar el programa, había un 70% nada más. De golpe vimos que jueves, viernes explotó.
Hubo mucha gente consultando cómo estaba para entrar, y te lo dijimos, ya no pasaron 2 horas y ya no había más agua.
Uh-huh, claro. Y claro.
El agua baja rápidamente.
Uh-huh. Sí.
El agua baja, así que no sé. Aún estaba leyendo
hacer. En nuestro último contacto vos habías quedado aislado. Habías quedado aislado.
Sí, estuve del otro lado, dos horas estuvimos del otro lado y después.
Igual lo normalizaron recién a las 6 de la tarde. Vos y yo hablamos cerca del mediodía.
Cerca del mediodía, pero.
Porque había árboles, resaca y qué sé yo, hasta que sacaron todo y dejaron. ¿No? Pasaron alguna.
Pero cuando yo estuve ahí. Cuando estuve ahí en el puente vino rápidamente la máquina municipal y algunos de los empleados con mucha destreza sacó unos troncos terribles que estaban embocados en la alcantarilla esa y que frenaban el agua. En cuanto pudo sacar los troncos, el agua corrió espectacular y ahí bajó rápidamente. Pero en un momento la máquina se quiso meter cuando había mucha agua arriba del puente y le embecleó toda la máquina.
No, que es un peligro.
Se quiso meter ahí porque veíamos los troncos que estaban atrapados ahí, pero cuando metió la máquina y volvió para atrás.
Bueno.
Pero bien.
Dentro de todo bien. No como en otros años, decís.
No.
¿Dejó la Semana Santa de ser el tope de, gama, digamos, dentro del turismo local? ¿Siguen siendo los carnavales? ¿El fin de semana más visitado?
Los últimos 2 años fue cayendo cada fin de semana el turismo. Uh-huh. Entonces no cabe duda ninguno. Ahora, acá influyó también, puede ser, el tema de la lluvia. Sí, puede haber sido, algunos habrán dejado de venir, pero todos los que yo hablé habían visto que había crecido y que estaba cortado la entrada, pero después cuando averiguaron, vinieron igual. No sé, con respecto a eso no creo que haya influido en que haya venido menos gente y que vino toda gente a último momento. Uh-huh. Sí sé que vino gente a último momento, que vinieron averiguando si había lugares. Uh-huh. Porque antes no se conseguían lugares nunca en Semana Santa.
Claro, y no.
Me acuerdo en Semana Santa que la gente venía...
O algunos dormían en el auto.
Dormían en el auto.
La noche y después al otro día llegaban muertos del viaje.
No conseguían y dormían en el auto, me acuerdo
para
perfecto.
Para poder volverse al otro día, sí.
Sí. Ahora no pasó.
Bueno, decís, una de las características puede ser el reparto de la torta, pero
sí,
cuando vos tenés adelante al turista que te tiene que contratar la excursión, ahora vamos a ir con la excursión nocturna, que lo tenemos a Gabriel acá y aprovechamos también, ¿no?
Sí.
Regatea, se presta inmediatamente, él sabe que más o menos el costo por cabeza está en X pesos y por eso sale...
Mira, Arnaldo, salvo algunas excepciones, el resto de las excursiones en la localidad, en la comarca, son de las más baratas del país. O sea, no, la gente que sale no puede decir que las excursiones en la comarca sean caras. Uh-huh. Yo estuve hace poquitos días viajando un poquito y estuve averiguando por excursiones y digo, nada.
Por ejemplo, poneme un ejemplo, decime una. ¿A dónde fuiste? ¿A San Luis te fuiste vos?
No, fui
al sur.
Al sur y estuve averiguando un poco por ahí, y no, ninguna de las excursiones bajaba de 150.000 pesos, ¿viste?
¿Por cabeza?
Pues sí, por cabeza, ni hablar.
Por ejemplo, que una travesía en un
4x4. Sí, un 4, una hora y media, una. Sí. Que justo yo pregunté por lo que yo hago.
Claro.
Entonces pregunté por lo que yo hago, a ver cómo estaba de número y nada.
¿Y cuánto se cobra acá? ¿Puedo saber si yo te quiero contratar ahora una salida en 4 y cuánto dura y cuánto vale?
Mira, la excursión que estamos haciendo al Club Hotel, además que hacemos el paseo en 4 y le hacemos la visita al sitio histórico Club Hotel, eso vale 50.000 pesos.
Ajá, está bien.
O sea, mirá la
más
diferencia.
Acomodado.
Mucho.
Sí.
Y después tenemos, para el caso de que sean cuatris más grandes y puedan ir dos personas, cuesta 70. Así uh-huh. que date una idea de la diferencia. Yo calculaba, y en lo que yo estuve averiguando, en ningún lado había que te llevaban a algún sitio histórico y además te contaban la historia del lugar y eso. Era un paseo, lo que yo estuve averiguando, por algún campo. Sí, lindos lugares, allá en el sur es espectacular.
¿Y la cabalgata cuánto la cobran?
En la cabalgata no pregunté porque yo no estoy haciendo nada.
Claro.
Pero pregunté por específicamente cuatriciclos.
Pero debe estar todo más o menos, ¿no? Con ese nivel.
En el sur está todo con precios. En el sur, en cualquier lugar,
bueno,
de turismo.
El verano este no. El anterior fuimos con los chicos, con Laura Villa Langostura. Y preguntamos el catamarán para ir hasta.
Ah, sí.
Nosotros queríamos ir por. La caminata, ¿no? Que sale ahí de la península, ir todo por adentro hasta el bosque de Arrayán y volver en el catamarán, que nos salía como 120 lucas por cabeza.
Ah, bueno, entonces era para...
Hace 2 años estoy hablando, ¿no? No sé si no debe estar 180,
cerca, 200. Sí, 200 lucas.
La vuelta solamente, no el ida y vuelta, ¿eh? La vuelta.
Yo pregunté...
Había que caminarse los 40 kilómetros y después volverse en...
Pregunté del bosque... Pregunté por desde Bariloche a...
De Yao Yao.
De Yao Yao.
Claro.
Puerto Pañuelo al Bosque Arrayanes y valía cerca de 200 lucas, sí.
Claro. Bueno. Impresionante. Bueno.
O sea, mirá si vienen 4.
Pero por eso...
Si para uno, ya es caro. Y si viene 4...
Ayer me decía un amigo de Mar del Plata, tiene casa en Villa Ventana y todo, que ya se siente el tema del combustible.
Ah, ni hablar.
Que un tanque para llegar de Mar del Plata tenés más de 100.000 pesos, 100 y pico de mil pesos en un tanque para hacer 500 kilómetros, así que de vuelta tenés 200 lucas un viaje de 500 kilómetros.
Sí.
Si hay uno solo que para la olla en el grupo familiar, tiene que tener buenos ingresos.
Pero bueno, hay que seguir remándola. Hemos estado en varias dificultades. Situaciones
¿Sí?
como
tan,
esta.
¿Tan? ¿Vos cuántos años hace? Hace
30 años. ¿30? Creo.
¿40?
No, 30.
Bueno, ¿y tan?
Y es muy difícil ahora tener una memoria y
2001,
sacar.
El, sí, la época del trueque, la época del bono y eso. Bueno, pero. ¿Y? ¿Era tan así? ¿Vos sabés que yo perdí la memoria?
Yo también perdí la memoria y no tengo una comparativa para hacerte. Pero sí, en todo momento, yo siempre trabajé bien, pero ahora estoy notando la diferencia. Pero se sumaron varias cosas. Una, la situación económica, que es desastrosa. Uh-huh. El aumento de combustible, como bien dijiste, que está a niveles carísimos. Nunca estuvo tan caro el nivel de combustible.
Para ustedes el costo aumenta también.
Sí, ya está.
Porque... Por más que sea un tramo corto, un camión grande,
los cuatriciclos
que gastan, los cuatriciclos también. Tu proyecto, me lo soñé, un proyecto de unos cuatri autosustentables, eléctricos, que ¿lo llevas todavía?
Sí, eso está en cartera ahí, pero bueno, todavía no...
No se cerró.
No pude redondear por otro lado, no por mi parte. Ajá. Yo tenía toda la intención de presentar, de hacer eso, lo presenté donde correspondía y después, bueno, no se pudo concretar porque todavía no conseguí el lugar, la certeza de que voy a tener lugar.
O sea, lo que haces hoy no se puede reemplazar, lo hizo cuatriciclo de explosión por esos autosustentables eléctricos que me mostraste.
Yo pedí otro camino, ¿no?
Si te dormís, te van a poner en dron, te van a llevar en dron de Villa también. Ventana hasta el Club Hotel, por arriba del bosque, y en cualquier momento. Dron autopilotada, ¿o no?
No tenemos calle, la verdad.
Venite más acá, venite por este lado.
Viene acá.
No, habilitale el otro micrófono. Dale. Ahí lo tenemos a Gabriel Allende, vamos. Ponete la cara del frente. Ahí está. Bueno, buen día, Gabriel.
Buen día, Arnaldo. Buen día, Horacio.
A ver si te escucha bien, aunque hay un pelito que está haciendo descarga. Pero bueno, no importa, ustedes no se dan cuenta de eso. Gabriel está a cargo de...
No. Yo colaboro con...
Colaborando. Con las excursiones... novedoso esto, las excursiones nocturnas.
Sí,
sembrando terror
en
la noche serrana.
Tampoco tanto.
Es otro tipo de historia, no es sembrando.
Son otras
terror.
Historias. Sí.
Es eso, no es que sembramos terror.
Por el contrario.
Es una historia diferente de cosas que han pasado. Todo lo que contamos con Horacio está en libros, no hay nada inventado. La gente por ahí nos ha pasado con otra expectativa de ver un tren fantasma, cosa que siempre decimos no es un tren fantasma.
¿Qué ven la trochita andar por ahí?
Claro, querían ver por ahí un tipo con una sábana corriendo y eso nunca se dio. Entonces, pero sí.
Tengo uno que anda necesitando trabajo nocturno por ahí. Se le fundió la moto una vez a poder acomodarlo para salir ahí.
Vamos a armar algo para el invierno. Pero...
con algunos LED, viste, por acá. Colgado el cuello y una sábana arriba, ahí podemos...
Pero fue novedoso, la verdad que pegó un montón, metimos 18 excursiones en todo.
¿Salen dos veces por semana?
No, lo vamos armando a la medida que veamos el clima.
Ah,
veamos claro. El clima y veamos cómo está el fin de semana, y si hay expectativa de que va a venir gente, lo hacemos.
Claro. Mira, hay fines de semana que no era fin de semana largo, tirábamos la excursión y venía toda gente de Bahía. Completamente todos de Bahía.
Solo para la excursión.
No, eso fue absolutamente novedoso. En todos los años que estoy acá nunca vi una cosa igual. Esta excursión.
O sea, vino cuando inauguraste la tirolesa.
Vino gente de otros pueblos y ciudades como Bahía Blanca a hacer la excursión. Venían a hacer la excursión y se iban. Venían para eso nada más.
De Coronel Suárez. Después,
¿se volvían a medianoche así cuando
venían a comer a Sierra. Algunos alquilaban una cabaña. Vino gente de La Plata exclusivamente a la excursión, de venir de La Plata, alojarse en Sierra y luego irse solamente por la excursión.
Mirá,
que eso te da...
Esto, el contacto de redes sociales, fueron las notas que publicamos en...
Todo lo que es medios y claro. Redes sociales. Me manejo más con Facebook que con Instagram. Y al contrario de todo lo que por ahí te pueden decir, que Instagram vende, sí, vende. Pero toda nuestra venta está por las oficinas de turismo, a las cuales les compartimos los banners nuestros. Él tiene la oficina en Villa, que también van a su oficina. Todo lo que es...
Sí, pegadito a Gladys.
Sí.
Bueno, mandale saludos a Gladys.
Y redes sociales y WhatsApp, y grupos.
¿Vienen por la historia del niño?
La historia del niño.
Vienen por la historia.
Toda la historia,
desde el principio hasta el fin. Me pareció que las atrapaba todas las historias.
Esa noche que una vecina de Coronel Suárez me mandó la foto de la ventana en la primera fiesta de la vendimia,
también,
donde se ve una mujer con un niño como sentado mirando el paso de la gente, es impresionante. Sí. Esa fue mundial. La cantidad de cientos de miles que siguieron ese relato y...
Claro.
Y se sigue.
Sí,
sigue
paranormal es atrapante, a la gente le gusta, y más cuando uno con Horacio, vos tenés en cuenta que nunca trabajamos juntos y fue iniciarnos. La primera fue iniciarnos a ver cómo trabajamos. No hicimos, preparamos nada, fue directamente lanzar la, la excursión y no fue a ver qué sale, sino decir, esto tiene que crecer. Incorporamos un proyector en el cual, sobre el final de la de toda la historia, se proyectan imágenes en uno de los carteles grandes que hay, que ponemos una sábana para hacer el fondo blanco, y después del relato lo que mostramos es todas las fotos viejas que tenemos, entre las del niño que aparece en una foto, entonces ilustra más.
¿Tiene un relato? ¿Es un video
editado,
simplemente muestran las fotos? Y
muestran la foto y él va contando.
Y yo voy, voy contando sobre ya la historia que se contó antes, ¿no?
Bueno.
Horacio inicia, pero...
¿Cambió mucho desde la primera a la última que hicieron la excursión?
Fuimos mejorando, sí. Las críticas fueron constructivas y fuimos mejorando en función de las críticas, sí.
Sí, sí, nos fuimos mejorando. Creo que ahora está bien redondito.
O sea que ya tiene un formato ideal, podría ser, sí, atrapante, sí, para todo aquel que lo...
Las noches nos acompañaron muchísimo, fueron noches de... Ahora, bueno, las últimas dos fueron un frío bárbaro, pero...
Bueno, la noche esta de 8 grados hizo 8
y viento
grados.
Sur, sí.
Claro, con viento sur. Lo habíamos hablado, creo, antes, ¿no? Me habías preguntado.
Hoy te pregunté precisamente por eso, porque...
No, este sábado tenés viento norte.
No, pero...
17 grados, no sé...
La última, cuando yo me fui, miré así, estaba todo el pasto mojado y digo, esto está helando. Y después heló esa noche.
Ah, ¿sí?
Claro, sí, estaba helando.
No, acá hubo rocío fuerte, claro.
No, estaba,
claro,
estaba
5, helando. ¿No? Llegó a 5 grados a la madrugada, pero a la noche hacía 9, 10 grados. Yo no sé dónde andaba en ese momento, no me acuerdo, estuvo heavy, sí.
Pero bueno, sí fue novedoso, es turismo del más allá, es un turismo diferente, siempre con respeto, se cuida al turista mucho, se le explica antes de todas maneras cuando ellos te consultan
de qué
se trata, yo le hago un pequeño resumen, el Rocío Regionales nos dio la picada para que podamos ofrecerle eso al turista sobre el final de la excursión, más productos regionales acá del pueblo, que hacíamos sorteos. Y ahora estamos con café y budines, porque ya el frío amerita también,
claro,
tomar un café.
Hice medio rápido también, y... terminar y rajar, ¿no?
Sí, lo que a veces se presta también la situación, la gente y la noche, y hay toda la gente que está en la excursión, hace una especie de catarsis y nos empiezan a contar cosas que le han pasado. Y eso también es enriquecedor para nosotros y para el grupo.
Claro.
Porque te van contando, como este hombre que te contaba el otro día.
Cosas que por ahí resguardan, que no quieren contar en otro lado, claro, para que no lo traten de loco. A este loco, mirala con el. Sí. Y ahí es el ámbito donde.
Ahí es el ámbito. Entonces,
y el que va es porque le gusta verdaderamente lo paranormal, y tenemos mucha historia. Y bueno, el relato acompaña. Hicimos un buen equipo con Horacio, con Valeria, hicimos un buen equipo y tratamos de ofrecerle un buen servicio al turista, de que se lleve una historia enriquecedora diferente a la que se cuenta de día.
Bien.
Sí, siempre me preguntan, ¿es lo mismo de noche? No, son dos historias completamente distintas.
Buenísimo.
Entonces, hay mucha gente, me ha pasado, que también vimos que la mayoría de la gente no tenía ni idea qué era el Club Hotel. Y la gente de Bahía, mayormente, los pueblos por acá, y nunca habían venido a visitar el Club Hotel. Y entonces después, cuando les contamos toda la historia paranormal, después quieren conocerlo de día, y han venido de día muchísimos, después a conocer la historia de día, a conocer la otra historia.
Primero conocieron la historia de la noche y después la del día. Mirá vos.
Había algunos que conocían la historia de día.
Y lo bueno que generó un movimiento también turístico, de que mucha gente que vino a la excursión se alojó, o vino a consumir luego algunos restaurantes, acá cierra la ventana.
A eso es lo que yo me refería cuando decía, la gente venía por la excursión, después no se iba de vuelta, o sí, algunos muy muy pocos, pero la mayoría venían, cenaban y se quedaban a dormir una noche, pues se iba. Era un turismo que antes no lo teníamos, porque la gente, yo les preguntaba y me decían, no, venimos por la excursión, nada más, hacemos la excursión, cenamos y nos vamos.
Bueno.
Y algunos, inclusive algunos que cuando hacíamos los sorteos de los premios de acá, después venían a buscar helado, ¿no?
Claro,
que,
después venían acá.
Venían a buscar helado, claro, y decían, bueno, vamos a cenar, buscamos helado.
Exacto, fue
era
un buen complemento.
Algún comercio de acá te regalaba el helado, no me acuerdo.
Claro, la Kiara, a José, el Gran Hotel, cuando estaba en el Gran Hotel, que está acá al lado, varios comercios acá nos han. Hicimos un intercambio de publicidad y eso fue bueno. Fue generar un movimiento diferente que todo suma para la crisis que estamos atravesando, ¿no? Económica.
Bueno, ¿y qué expectativas para lo que resta el año?
¿Viste? Los días que podamos los seguiremos haciendo.
Mayo tiene dos feriados, uno a principio, muy a principio, que es el primero, y uno muy al final, que es el 25, digamos. Como que en el momento que el bolsillo más flaquea. A principio para los que no cobraron y al final para... al final para los que... Al final del mes, digo, ¿no? Para los que se quedan secos.
Sí.
No, pero claro. De todas maneras, Arnal, uno a veces juega con el tema de la fecha, ¿no? Pero haciendo fecha fuera de fin de semana largo, donde vos decís, ¿y este sábado quién va a venir? Y hacemos el cupo completo. Todas las fechas,
bueno,
que hicimos...
digo en lo particular, esto voy a hablar... Lo otro es el análisis general.
El análisis general, pero...
Lo que viene, ¿no? Tenemos un mayo donde los dos feriados están muy en los extremos. Sí. Muy al fin de mes y muy al principio. Primero y 25. Y después junio, sí. Por ahí junio ya mediados de mes, ahí se complementa mejor.
Sí, pero de cualquier manera es una excursión que no es que tiene que embargar el sueldo para...
No, no, yo no digo en particular de una excursión. Ah, yo digo del fin de semana largo en el general, de que venga la gente, que se quede, que no se...
No, pero digo por lo que decías con respecto a que está muy al principio y al final. Es una excursión que no es muy cara y que la gente lo puede hacer, aunque vengan de otro pueblo por acá o de ciudades.
Sí, se dio Coronel Suárez, Pringles, Pigüé.
Pero lo que más se está dando, el viaje corto, el turismo corto,
el turismo
día,
por...
de pasar el día y volverse, a lo sumo una noche. Tengan este dato, había bajado el 40% del 23 al 24 Semana Santa, 40% menos. Del 24 ahora, de 4 días de estadía, bajó a 2.2. O sea, antes se quedaban las 4 noches, venían miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora se quedaron 2 noches
ahora,
y un poquito.
Ayer hablaba con unos cabañeros y me decían que tuvieron que bajar el costo de la cabaña,
alojamiento, claro,
para poder alquilarlas, porque verdaderamente cuando hablamos de qué caro que está una cabaña, si yo preguntaría antes cuánto cuesta abrir una cabaña en cuanto a decir la dejo lista para el turista, ¿no?
Sí, sí, la inversión.
Entonces,
es
si haces números finales, casi que salís hecho.
Sí, bueno,
acá me están desde Morón, ya me están preguntando el número para contratar la excursión.
Bien,
Horacio, así que bueno, ya están por venir, así que esperemos que se les pinte el tiempo. Bueno, gracias, Horacio.
No, por
suerte
favor.
Y seguimos en comunicación.
Cuando quieras.
Se viene la pausa, estamos un poco atrasados, pero bueno, a las 12 se termina, completamos la pausa.
Y a ver cuándo venís a hacer la excursión.
Tengo que hacer la excursión nocturna, todo promesa lo mío. Oh, estoy como los políticos, Dios mío. Dale. Y encima me lo refrían al aire, tiene razón, ¿eh? Le prometí todo el verano, hoy, mañana, pasado, y siempre falté. Bueno, hasta, pausa, ya volvemos.